casi 10 minutos las 3 de la mañana. Día jueves barra viernes, estamos acá atravesados a 3 años de la desaparición y secuestro de Jorge Julio López. Vinieron invitados, se ha acercado gente de la radio, gente amiga, compañera también, que esperemos que esté pasando a charlar un rato con nosotros, no se quede acá, aunque esté con la voz tomada, eso hay que decirlo también. Estamos en el 4538250, estamos en rap, en colectivo@gmail.com, ahí en lo virtual. Podés escribirnos un correo electrónico y sigue gente ahí en la mesa redonda. Espera que está esto desconectado. A ver, conecte ahí mientras yo voy a poner un poquito de música. A ver, ahora hable.
A ver.
Ahora sí. ¿Qué hace? ¿Rompieron todo ahí adentro, muchachos?
Sí, acabo de sumar Fausto a la mesa, que bueno, nos va a recordar un poco las circunstancias de la desaparición de Jerez el 28 de diciembre de 2006, meses después de la desaparición de Julio López. ¿Cómo estás, Fausto?
Bien, ¿cómo andan aquí en la mesa? Estamos un...
Se va renovando la mesa esta, va. Entra gente, sale afuera, están dando mate, facturas, así que...
Así es. Bueno, como estabas mencionando vos recién, Sebastián, el caso de Jerez, un desaparecido que luego apareció poco tiempo de haber desaparecido, el 28 de diciembre de 2006, muy cerquita de la desaparición de Jorge Julio López. Es el mismo año, a casi 4 meses de la desaparición de Jorge Julio López. Y básicamente la idea sería un poco, porque hay bastantes casos de desaparecidos, pero luego de Jorge Julio López, y que luego se encontraron muertos, como es el caso de estos dos chicos, Jonathan y Ezequiel, que aparecieron muertos hace un día o dos, que estaban desaparecidos hace un mes, alrededor de un mes, que los mató la policía al parecer. Bueno, pero básicamente lo que podemos encontrar con Jerez y en Julio López, en Putot y en otros casos más, es una implicancia estrictamente política, si quiere, de estos actores que son desaparecidos. Es un tema bastante complicado. Si nosotros nos ponemos a pensar un poco qué pasó en nuestras mentes cuando vimos en televisión, nos enteramos que desapareció Jerez a los 4 meses de haber desaparecido López, tenemos una sensación terrible. Yo recuerdo haber vivido ese día, haber perdido la televisión y haber visto esa pantalla y haber sufrido totalmente la sensación de impunidad nuevamente, como venía a mi corazón y a mi cabeza miles de sensaciones que atravesaban la sensibilidad, básicamente.
¿Podría Fausto recuperar un poco quién fue Jerez, quién fue Putot, en qué consintieron sus casos?
Bien, si querés arrancamos por Jerez, porque hay mucha información que a lo mejor les podemos saber bastantes similitudes. Jerez era un militante de la Juventud Peronista que en 1972 fue torturado por Patti. Patti, que todos conocemos, que fue comisario en la dictadura, que luego fue intendente de Escobar y que hoy intentaba presentarse como diputado, si no me equivoco, sí. Que bueno, por instancias legales no pudo hacer, pero estuvo ahí, estuvo en muy pocos problemas, tuvo de alguna manera, pero se frenó.
Él fue, o sea, era diputado, pero nunca lo dejaron asumir.
Claro.
O sea, hubo votado, denuncia a su contra.
Lo votaron, y en Escobar tiene muchísima legitimidad. Escobar, donde también vive Jerez. Jerez es un albañil que, como estaba comentando recién, militó en la Juventud Peronista y ahora tenía mucho, en esa época y ahora también lo tiene, mucho acercamiento con el gobierno de Kirchner, muy amigo de Emilio Pérsico, de la Juventud Peronista, y que tenía un cargo en provincia.
Jerez, el Movimiento Evita.
El Movimiento Evita, disculpe. 28 de diciembre de 2006, nos remontamos a esa época, nada más que 3 años, o sea, un poquito menos. Jerez es secuestrado, saliendo de su casa, donde rápidamente los familiares se dan cuenta de esta situación, que no era usual para la familia que él desaparezca. Y frente a eso empiezan a hacer una gama de contactos para empezar a agilizar el tema. No tarda mucho en llegar a escala mediática nacional, tarda un día, en realidad si nos ponemos a pensar, tarda muchísimo. Pero por cómo se venía trabajando con López y por cómo se venía trabajando esta temática de derechos humanos, desaparecidos en democracia, se puede pensar que es bastante rápido. Desaparece el 28 de diciembre, se hace una escalada muy fuerte a nivel mediático y también se hace la presencia del Estado, es decir, el Ejecutivo, Néstor Kirchner, en ese momento presidente de la Nación, tratando de decir que esto es un... anuncia directamente que hay una instancia de parapolicía, lo que estaba nombrando Juan hace un rato, que tardó mucho el Ejecutivo para pronunciarse en este sentido con López.
Después el secuestro de Jerez no fue 2 o 3 días después de la aparición de las llaves que aparecieron en el patio de Julio López, y creo que fue un par de días después, ¿no?
Si estamos... Juan.
No recuerdo ahora, buscar los datos, pero no recuerdo.
Si estamos hablando de...
Yo creo que fue cerca.
En dos meses de la desaparición de López, las llaves, en su caso, creeríamos que estamos muy cercanos, sí, al tema. las supuestas causas incipientemente que se producen o que uno estipula a partir de la desaparición de Jerez tiene que ver con la denuncia, con el testigo para que Patty no entre en la Cámara de Diputados a los 15 días, en ese mismo año, quiero decir, perdón, Jerez denuncia ante la Fiscalía de Escobar que es torturado por Patty en 1972. Esto es una de los motivos por los cuales Patty no puede ingresar a la Cámara de Diputados en esa instancia. Cuando apenas desaparece Jerez, el gobierno empieza de alguna manera, como los medios, como otros organismos, como otras instancias, movimientos sociales, ONG, todo ese espectro de espacios, empiezan a emparentar esta situación de Jerez con Patty, ¿no? Patty es una de las figuras que, si nos ponemos a pensar, tiene relevancia y casi legitimidad democrática en tanto votación, que nos hace pensar, digo, pucha, ¿cómo estamos como sociedad para pensar que Patty hoy tenga legitimidad en un barrio, que tenga legitimidad en una ciudad y que esté peleando para ser diputado? Digo, con todo lo que él afirma, con todo lo que él dice públicamente, sin tener ningún problema, con su conducta, con sus prácticas en Escobar, con todo lo que es la antesala de algunas propuestas en el espacio público de Macri. De alguna manera Patty instala la privatización de los espacios públicos, esta policía que no recuerdo el nombre, que es casi un espacio parapolicial que tiene Macri para desalojar personas que viven en la calle, bueno, Patty lo tuvo 3 años antes. En este sentido podemos interpretar que el caso de Jerez tiene una implicancia fuertemente en la democracia. Digo, no estamos hablando de resabio de la dictadura, sino que estamos hablando con esta teoría, ¿no? con que Patty lo desapareció. Fuertemente democrático. Frente a esto, a los 2 días, Jerez es aparecido. Sale mediáticamente público, bla bla bla, salen los medios hablando, sale el gobierno hablando, la tranquilidad, sale él hablando, da muchísimas notas. Fueron 2 días que hagamos el esfuerzo mental de tratar de recordar qué nos pasaba a nosotros, esto para que lo comentamos.
El 29 todos. De diciembre fue. Sí, no recuerdo, el 29 de diciembre, y lo de las llaves que decía Seba fue el noviembre, el 11 de noviembre. Así que fue un mes más o menos después.
Entonces un poquito más, un mes. O algo más de un mes.
No sé qué recuerdan ustedes de ese momento.
Sí, bueno, yo, dale, Seba.
No, que en principio vos ya lo habías adelantado, Fausto. Yo me acuerdo el día, el 18, en realidad ya el 19, cuando fue cuando toda la sociedad ya supo y se concientizó sobre lo que ha pasado con Julio López. Me había producido una sensación de bastante miedo en lo personal, y también yo lo vivía con mi entorno, con mis compañeros de la facultad, con los distintos lugares. Y me acuerdo que el caso de Jerez fue una real confirmación, algo que dejó casi nada de margen para la duda, porque si alguna duda todavía quedaba sobre el paradero de Julio López o sobre el motivo por el cual no había aparecido desde 3 meses antes, bueno, el caso Jerez lo terminó de confirmar. Y bueno, eso quiero decir, que se confirmó esa sensación de miedo de qué era lo que iba a pasar, qué era lo que podría llegar a pasar. Esas estructuras que parecían estar intactas todavía, o por lo menos con poder y con fuerza, bueno, estaba ese temor a lo que podría ser.
Sí, de todos modos también eso por un lado, pero por otro aún persistía, creo, esta idea de Julio López y secuestro, desaparecido, no desaparecido, que está conmocionado emocionalmente. Y llegué a escuchar también acerca del caso Jerez frases del estilo, bueno, ves que se puso de moda decir que están desapareciendo gente. No estoy segura de que toda la sociedad, por así decirlo, que obviamente, bueno, se haya instalado firmemente esta idea de impunidad. Se relativizó mucho, incluso para algunos creo que sirvió como argumento para decir, bueno, sí, ahora todos decimos que estamos desaparecidos.
Bien, como decíamos, fue encontrado 2 días después de la desaparición, de su desaparición, en el barrio de Garín, en Escobar, donde supuestamente Arlañán, cuando apareció Jerez, dice que ese lugar fue rastrillado por las fuerzas policiales bonaerenses 5 horas antes de que Jerez aparezca. Entonces ahí ya se empieza a estipular muchísimas teorías en torno a la desaparición de Jerez, en torno a los comunicados y a las denuncias y a los testimonios que va presentando Luis Jerez luego de ser desaparecido y aparecido. Según los funcionarios del gobierno, Luis Jerez aparece, es retornado a la vida, entre comillas, de alguna manera, por una cuestión básica de que Néstor Kirchner, cuando habló y dio su discurso bastante fuerte, con una impronta bastante ideológica política, que plantea Néstor Kirchner frente a estos grupos parapoliciales que él estaba como anunciando, como diciendo, son ellos. Según funciona el gobierno, a partir de este discurso, Luis Jerez es devuelto. Lo traen de vuelta, lo largan en Garín para que vaya a su casa. De acá en adelante vamos a ver que en el mes de enero y febrero de 2008 vamos a encontrar muchísimas notas en todos los medios referidas al caso Jerez. De a poco y paulatinamente va a ir desapareciendo el tema, como también va a ir desapareciendo la sensación de puede ser castigado. La persona que hizo esto puede ser castigada.
Yo creo que había un documento que hizo justicia allá que lo sintetizaba, esto que decías del miedo. Estamos acá y seguimos actuando, decía, ¿no? Como que este grupo dentro de policía, actuando por fuera. Estamos acá y estamos tranquilos y no hay ninguna instancia o nada que nos haga que no podamos seguir actuando de este modo, ¿no?
Bien, las complicaciones en torno a los testigos que defendían a Jerez, porque después vamos a encontrar que en la fiscalía y que en la investigación de este caso, vamos a encontrar que hay un viraje bastante fuerte del punto de vista judicial hacia los testigos. Empieza a indagar muchísimo a Jerez como persona posiblemente o potencialmente no creíble. Frente a esto, ¿qué sucede? Por ejemplo, el propio hijo del albañil Luis Jerez, en uno de sus testimonios que le da a la Fiscalía de Escobar, dice, mi padre fue secuestrado por error o para favorecer al presidente Néstor Kirchner. El propio hijo de Jerez dice esto, cuestión que lo vuelve en contra, y empieza la Fiscalía empieza a dudar terriblemente de lo que sucedió con Jerez. Aún así, y con una lucidez total, Jerez puede describir en un mapa que estuvo sacado en Clarín, en La Nación, sí, en Página 12, ¿qué lugar, hasta qué, cuáles eran los cimientos y cuál era el tipo de construcción que tenía el lugar donde él fue secuestrado, levemente torturado, pero torturado, y luego, ¿cómo se dice cuando lo tapan? Tapado los ojos,
encapuchado
sí, y largado. Esta cuestión del hijo lo empieza a poner un poco las complicaciones, hasta que los abogados, el 13 de enero, dicen, convirtieron a Jerez, a quien tenemos que defender, en denunciado. En este sentido hay un hostigamiento potencial y incipiente de parte judicial y federal, que no es poca cosa. Digo, ustedes pónganse a pensar en el testimonio y en lo que divide Jerez, menos de 15 días para que hasta el espacio judicial se le empiece a poner en contra.
Yo creo que el primer problema frente a esto, a las acusaciones, que son secundarias, o sea, el primer problema acá es la no intervención y no actuar rápidamente de la policía en un lugar como Escobar, o sea, haber intervenido del modo que se pueda para dar, o sea, recordemos que Jerez lo dejaron en una calle, o sea, lo dejaron en una calle.
Bueno, pero hasta el propio Daniela estaba señalando que ellos habían rastrillado 5 horas antes o 4 en el lugar donde supuestamente lo habían capturado y donde lo habían tenido. Digo, hay cosas bastante complejas para analizar el caso.
Sí, por eso, bueno, igual lo que está diciendo, si apuntaba directamente a la instancia de policía funcionando, la policía que funciona ahí. Uh-huh. Sí, lo que pasa es que justo se da en un marco también de esta disputa con Patty, por decirlo de algún modo. Bien. Entonces, como que
sí,
se bueno, mezcla tanto el agua que hace que una persona pueda estar desaparecida o no. Como que es aberrante que se pueda llegar a jugar con eso en algún punto.
Seguramente, y es también aberrante si nos ponemos a pensar que si hay más probabilidades que Patty haya sido la persona que motorizó esta desaparición, como también luego vamos a ver que en Putot también sucede lo mismo, también sucede el eje y el foco hacia Patty. Hoy Patty casi tenga la misma relevancia de legitimidad en democracia para la sociedad civil en general. Digo, eso es bastante complejo. Hay una pista que rescata Adriana Meyer, escritora del diario Página 12 y también columnista del programa Marca de Radio, Eduardo Liberti, que dice, la pista del barrio, se llama, es un breve anexo que ella rescata en una de las conversaciones que tiene con Jerez. El secuestro de Luis Jerez, lo voy a leer un cachito, se produjo en el barrio de Lambertucci, sede de la comunidad de Quinteros Bolivianos de Escobar. En este mes el barrio dijo poco, pero de allí pueden surgir datos todavía importantes. Uno de ellos está vinculado al destacamento de la policía de Escobar, de la calle Corrientes y San Francisco. Según los vecinos, el destacamento dejó de funcionar casualmente entre el 16 y 17 de diciembre. Otro dato sugestivo es el homicidio de una pareja boliviana que vivía en la calle Los Claveles, a 150 metros del lugar del secuestro. A ambos los mataron en Villa Ballester durante el último fin de semana en un aparente intento de robo. Lo que a los investigadores les llama la atención es que el nombre de la mujer, Roberta Quispe, aparece en la foja 80 del expediente como una de las vecinas del barrio que podrían ser convocadas como testigos. La causa también tramita en la Fiscalía 5 de San Martín. Bueno, acá vemos un mapa complejo geográfico terrible, digo, una persona que posiblemente podía haber sido testigo, podría haber declarado algo con respecto al caso Jerez, fue asesinada dos semanas después de haber desaparecido a Luis Jerez, como también que el barrio, como después rastreando un poco los diarios y rastreando también otras notas que hizo Adriana Meyer para el diario Página 12, el barrio empezó a sentir el tema de Luis Jerez como un tabú, como también Luis Jerez, siendo albañil, no consiguió más laburo. Hace algo de 6 meses, Diario Crítica Digital sacó ¿Qué es de la vida de Luis Jerez?, una nota bastante amplia, donde Jerez no estaba teniendo trabajo y estaba siendo discriminado por la sociedad de Escobar terriblemente. Es un complejo mapa. Jerez en un principio pidió que no... Esto es un tema también para que podamos discutir ampliamente, quizá, el tema de la protección de testigos. Tanto Jerez como Putot en un principio no querían la protección de testigos porque estaba implicada y atravesada directamente por la policía bonaerense. Policía bonaerense que, bueno, como hemos hablado hoy bastante tiempo, ha tenido implicancia total, 9.000 efectivos, 3.000 efectivos que tuvieron trabajo en la dictadura.
Es miedo más que justificado.
Mapa muy complejo que hasta el propio ministro de Seguridad de la... de la gobernación de Solá estaba reconociendo, ¿no? Y que en un par de entrevistas que estaba leyendo Fanny hace algo de 2 horas, estaba tratando de un poco desentrañar toda la complejidad que tenía esta policía, que él anunciaba que si no se cambiaba adentro no se cambiaba de ninguna forma y que tardaba más de una década cambiar eso. El tema de Jerez en sí, podemos encontrar que hasta la actualidad no se ha encontrado nada. Es una causa que está casi archivada. La Fiscalía número 5 de San Martín pidió que se pase a Fiscalía Federal, creo que tenía una implicancia muy muy grande, cuestión que con López sucede a los 4 meses, recién, un bochorno. No sucedió nada. La Fiscalía, al no tener pruebas, la Fiscalía Federal lo pasa de vuelta a la Fiscalía número 5, que se declara incompetente, entonces el laburo es inexistente. Hoy Jerez camina por la calle sufriendo el año pasado 3 intimidaciones bastante fuertes en la calle, que él las denunció y que muy pocos medios las levantaron. Jerez dejó de ser mediáticamente potable, por decirlo de una manera, y se convirtió en un tema... ¿se acuerdan de la desaparición de Jerez, que no fue desaparición?
En unos minutos vamos a seguir hablando del caso Jerez y de todo lo que viene a presentar Fausto. Entre los temas, el sistema de protección de testigos que fue implementado por el ex gobernador Felipe Solá y el ministro de Seguridad Arlanian. 5